como los cubanos. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados acá con esta tortilla que se rompe temprano hoy y se convierte en un revoltillo de noticias, muchas informaciones. Como dice mi tocayo Tony de León, dale que está la verde. Hoy saludando siempre a todas esas personas que se conectan con nosotros en estas mañanas. Mañaneras, valga la redundancia, señores. Hoy Miami amaneció con sus 70 grados Celsius, calientico, y dice que va a ponerse un poquito más caliente. Caliente, Fahrenheit, tienes razón. Calientes hoy las noticias, señores, escuchen esto. Reabre el mercado de Cuatro Caminos después de 5 días cerrados. Dicen que le llaman el mercado bisagra. Lo único que hace es abrir y cerrar, abrir y cerrar. Ahí está. Por otro lado, Pitbull ha desfilado, ayer desfiló en la famosa parada de los Reyes Magos por acá por la calle 8, después de disculparse con el exilio cubano y decir que gente de zona no hubiese saludado a Díaz-Canel, de no haber saludado a Díaz-Canel, gente de zona lo hubiesen castigado, lo hubiesen metido preso y hasta lo hubiesen matado a su familia. Eso lo dijo Pitbull ayer en una entrevista. Vamos a ver esto. Y mientras la esposa de Díaz-Canel también preside un evento de arte culinario en la isla para mostrar los manjares de la comida cubana, miles de pacientes en Villa Clara siguen sin recibir la leche de dieta, señores, que requieren. Y un juez cubano, noticia calientica de ahora, un juez cubano se tiró con la guagua andando, como decimos nosotros, y ha hecho declaraciones fuertísimas sobre el sistema judicial cubano actual. Dice que claramente que el sistema viola los derechos humanos y también afirma que Cuba es el país con mayor cantidad de presos del mundo. Él lo sabe porque fue presidente precisamente de una de las comisiones de justicia en Cuba. Vamos a verlo, no se ha ido de Cuba, está en Cuba todavía y vamos a ver de quién se trata. Y bueno, Díaz-Canel, como ya ustedes saben, ha denunciado que la suspensión de vuelos charters a Cuba es una violación de los derechos humanos. Me pregunto, ¿no es que acaso los aviones cuando estaban en el aire, muchos aviones chocaban? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que le pasa a Díaz-Canel. Recuerde que tenemos teléfonos aquí en el estudio, si se quiere comunicar con nosotros, el teléfono es el 305-437-7118. 437-7118, 305. Y el correo electrónico nuestro es el radiorevoltillo@gmail.com.
Si todo el mundo, los 6,000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Bueno, pues ahora es una violación de los derechos humanos, esto que ha hecho el presidente Donald Trump, de prohibir viajes charter a Cuba. Vamos a ver qué dice quién y por qué lo dice. Saludando siempre acá a mis compañeros de trabajo, 12 héroes del trabajo que capaces de levantarse los lunes para venir acá. El hombre que no envejece, sino que fermenta, el gran Fuentes Viñoles aquí con nosotros. Y el otro, el de los 15 gigabytes de sonidos. De aplauso. El gran Mikey. Sí, sí. Bueno, como les dijimos, Miami amaneció calientica hoy, señor, y además con la noticia de que los actores Will Smith y Martin Lawrence, estos que protagonizaron la famosa película Bad Boys, pues ayer se le dio la llave de la ciudad de Miami. El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, le otorgó la llave a estos dos actores que vienen con una nueva película de Bad Boys. Se llama Bad Boys for Life. Comienza en 2 días, el día 17, de 2 o 3 días, se estrena la película. Además, se le otorgó el día 12 de enero, el día de Martin, de Will Smith y Martin Lawrence. Ahí están. Pues muchas felicidades a ellos. ¿Recuerdan ustedes el mercado de Cuatro Caminos? Aquel que estuvo 4 años en reparación y abrió para celebrar los 500 aniversarios de La Habana, y que ese mismo día que abrió tuvo que cerrar y luego lo volvieron a abrir, y la semana pasada, el día 6 de enero, apareció cerrado y tuvo 5 días cerrado para abastecerlo. Bueno, pues ayer volvió a abrir. Se comenta que las autoridades tienen un grave problema porque el mercado se ha vuelto simbólico por los hechos de que han tenido lugar, la famosa batalla de Cuatro Caminos, además símbolo del aniversario de los 500 años de La Habana. Pero ahora no dan pie con bola de cómo mantener el mercado abastecido. Por tanto, lo cierran y lo abren constantemente. Ahora, cuando lo abrieron ayer, el sábado pasado, fue reabierto. Nada, dice que los estantes siguen vacíos completamente. Lo único que se ven son muchos policías por alrededor, pero de comida, nada, muy poca. Y luego, por otro lado, no se puede tampoco hacer bromas con respecto a Cuatro Caminos. Recuerden lo que le pasó a gran Facundo, el actor Andy Vázquez, que interpreta a Facundo en Vivir de Cuento. Las sanciones que hemos discutido aquí durante otros programas, pues está prohibido completamente hacer chistes al respecto. Hay que tomarlo con mucha seriedad. El caso es que Cuatro Caminos sigue sin abastecerse. Hay propuestas incluso de llamarlo el mercado de Facundo. Fíjense ustedes, no duden que en un futuro le cambien el nombre al mercado. Pero la realidad es esa. No dan pie con bola. No saben cómo reabastecer o mantener este mercado abierto, señores. Y por otro lado, Pitbull ayer desfiló por la calle 8. También fue ayer cuando concedió una entrevista al periodista de la cadena Univisión acá en Miami, Jorge Ramos, diciendo que se disculpaba con el exilio cubano. También hizo declaraciones que me llamaron muchísimo la atención, porque dijo que gente de zona no sabía lo que estaba haciendo. Dijo que no entendían al exilio, que gente de zona no entendía el dolor del exilio, y por eso es que cuando el periodista le cuestiona y le dice, tienes que entender lo que hicieron estos muchachos están apoyando un régimen represor en Cuba, saludaron a Díaz-Canel, un supuesto presidente que nadie ha votado por él, puesto a dedo, como se le dice, y le preguntaron directamente a Pitbull si él apoyaba al presidente de Cuba. Él dijo que para nada, que no tiene nada que ver con ese régimen represor, y que a él le gustaría explicarle un poco a gente de zona en qué consiste la cosa. Pero además fue un poquito más lejos. Dijo literalmente, si gente de zona no hubiese saludado a Díaz-Canel, probablemente nunca más hubiesen cantado en Cuba. Su familia le hubiesen hecho la vida imposible y hasta probablemente lo hubiesen matado. Porque eso es lo que ha hecho el gobierno cubano. Eso dijo Pitbull, la palabra literal de él, ¿no? También dijo, yo no estaba en Cuba cuando gente de zona saludó y llamó mi presidente a Díaz-Canel. Y dice, yo no estaba allá, no sé por qué lo hicieron. Si fue por estrategia, creo que estaba muy mala esa estrategia.
Oye, loca, me impacta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye, loca, me impacta.
Jorge Ramos, el periodista, también le preguntó, le dijo, ¿tú crees que gente de zona debería hablar del tema y explicar un poco lo que ocurrió? Y Pitbull le dijo, yo creo que deberían hacerlo. Muy importante. La pregunta que nos hacemos acá ahora es, bueno, el que enredó todo esto, el que formó todo este espagueti acá y todo este revoltillo, valga el nombre del programa, fue de Semer Bueno, que retó entonces a todo el mundo para que se metieran con Pitbull. Dijo literalmente un mensaje que mandó en sus redes sociales, a ver quién tiene ahora el par de meterse con Pitbull. Pues ahí está, después de la gente tomar el reto de una forma un poco seria, se metieron con Pitbull, y Pitbull termina ahora, la película termina Pitbull pidiendo disculpas por lo que hizo, echándole de cierta forma, de una forma muy sutil, pero muy directa a gente de zona, diciendo que tienen que educarse precisamente sobre el dolor del pueblo cubano. Y la pregunta ahora es, bueno, y de Semer Bueno, ¿dónde está? No aparece tampoco por ninguna parte, ha optado por hacer un poco de silencio y no retar a más nadie. Así que yo creo que Pitbull debería reclamarle un poco a Semer Bueno y decirle, no me defiendas más, la próxima vez quédate calladito. Así que el caso fue que desfiló ayer. Ayer lo vimos ahí en el desfile de los Reyes Magos por la calle 8, muy contento con su gente y con sus cosas. Y vamos a ver a dónde termina todo este panorama y toda esta revuelta. Por otro lado, señores, recuerdan la noticia del viernes pasado en la que la mujer de Díaz-Canel estaba presidiendo un evento donde se mostraban las exquisiteces del arte culinario cubano. Bueno, pues mientras ella se daba banquete ahí mostrando las delicias que produce la cocina cubana, en Villa Clara hay miles de pacientes que requieren de leche pasteurizada por un problema de salud y no reciben su litro de leche diaria o por la cuota que les toca. Son nada más y nada menos que 39 mil pacientes a quienes se le asigna una dieta de leche. En otros momentos, cuando dice que no han podido procesar la leche por problemas que han tenido, lo que hacen es que le han dado leche en polvo. Pero esta vez no ha sido así. Están sin tomar leche esos pacientes. Cuando se le pidió respuesta al director de la industria láctea, que se llama Roberto López Hernández, este dijo: mira, ahora mismo el país no está en condiciones de suministrarle leche a esa gente en Villa Clara. Así que yo no tengo absolutamente nada que hacer. No sé cómo se la van a arreglar. Cuando el momento famoso coyuntural que le llamaba Díaz-Canel, que como lo nombró él, entre septiembre y octubre del año pasado, dice que se perdió, nada más y nada menos, se perdieron 1 millón de litros de leche por la imposibilidad de procesarlos industrialmente por el sistema de pasteurización. Pero, ¿qué pasó? Repartieron bolsas de leche en polvo de 500 gramos a cada niño, que eran niños menores de 7 años, que son los que le toca la leche, pero no alcanzaba para cubrir las 39 mil dietas médicas de la provincia. Ahora están esperando a ver si entra leche importada. Esta es la única solución que recomienda este hombre, que es el director de la industria láctea, Roberto López Hernández. Dice: tenemos que esperar que nos manden leche de algún lugar del mundo a ver si le podemos reabastecer a todas estas personas. Este es el mismo país, señores, en el que Fidel Castro dijo que una sola vaca iba a producir más leche que toda Holanda. No sé si recuerdan la furia aquella de la ubre blanca y todos los procesos estos. También creo que dijo en un discurso de que Cuba iba a producir tanta leche que el puerto de La Habana, los barcos iban a navegar en el producto lácteo. Esos eran todos los alardes de la demagogia de la revolución. Lo que es doloroso también es que mientras estas cosas pasan, en Cuba hay gente que están, o sea, la esposa de Díaz-Canel, mientras tanto está presidiendo un evento de arte culinario, nada más y nada menos. Yo estaba leyendo el otro día un fragmento del famoso libro de Fray Beto, no sé si recuerdan, Fidel y la religión, que fue un escándalo en los años 80 cuando había una crisis ya de hambre tremenda, en lo cual el libro, si fue un escándalo el libro, fue precisamente porque entre col y col de la famosa entrevista que le hacía el cura este, ¿no? Él era miembro de una institución religiosa, Fray Beto, Fidel Castro le daba ciertos consejos de arte culinario porque le gustaba mucho la comida. Y hay un fragmento aquí interesantísimo, cómo Fidel Castro le explica a Fray Beto cómo es que le gusta los camarones y las langostas. Dice, literalmente, esto es lo que le cuenta Fidel Castro a Fray Beto, dice: lo mejor es no cocinar ni los camarones ni la langosta, pues el hervor del agua reduce sustancia y sabor y endurece un poco la carne. Prefiero asarlos en el horno o en pincho. Para el camarón bastan 5 minutos al pincho. La langosta, 11 minutos si es al horno. 6 minutos al pincho sobre brasa. De aliño, solo mantequilla, ajo y limón. La buena comida es una comida sencilla. Considero los cocineros internacionales derrochadores de recursos. Un consomé desperdicia gran parte de los subproductos al incluir la cáscara de huevo. Debe usarse solo la clara para poder usar después en un pastel u otra cosa la masa de carne y vegetales que quede. Uno de estos cocineros muy famosos es cubano. Estuvo preparando no hace mucho pescado al ron y otras mezclas en ocasión de la visita de una delegación. Lo único que me gustó fue el consomé de tortuga. pero con los desperdicios señalados. Eso fue la clase que le está dando Fidel Castro a Fray Beto de cocina. Cómo le gustaba el consomé de tortuga y cómo se tenía que hacer la langosta, que me parece que estaba prohibida en Cuba. Si no me acuerdo, los pescadores acá, añejados nuestros que tengo aquí en el país, estaba prohibida la langosta en Cuba. Viñoli, estuvo prohibida la langosta. Me acuerdo, ¿no? Está todavía. Está todavía. Bueno, pues ahí está. El comandante sí sabía cómo se cocinaba bien la langosta, de verdad, cuando el país estaba viviendo una crisis tremenda. Porque esto fue un libro que salió con el tipo año 87, 88, por ahí, que estaba ya la crisis andando. Me acuerdo que estaban todos los restaurantes en Cuba cerrados. Yo estudiaba en Playa y ahí estaba toda la zona del famoso Coney Island, que antes habían fondas y habían pizzerías ahí. Todo eso se cerró y nunca más, hasta que yo por lo menos me fui en el 94, nunca más vi ahí ningún restaurante de eso abierto por la tremenda crisis que había. Y en ese tiempo se daba de hablar de todas estas cosas. Así que por ahí están las cosas. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a recibir un poco de llamada acá para poner un poquito caliente esto. Bueno, buenos días.
José Pérez, camionero, Dios me bendiga a todo en mi programa de Radio Martí y a todo mi pueblo cubano.
Gracias, hermano. Muy bien, mi hermano, y ahora después de escucharte a ti, pues mucho mejor. ¿Por dónde andas primero hoy, José? ¿Aló? ¿Me escuchas?
Tranquilo, están arreglando.
¿Dónde estás? Perdona, que no te oí la primera parte. ¿Por dónde andas?
Michoacán, Indiana.
Oh, Indiana. Ok.
Temperatura 32 grados centígrados, cero para el
A ti te van a dar la ciudadanía de Indiana en cualquier momento.
No, yo vivo en Indiana, prácticamente. Bueno, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Todo bien?
Bien, mi hermano, bien. Aquí con muchas noticias hoy. Abrimos con esto de... Primero Díaz-Canel diciendo que es una violación de los derechos humanos, un poco el chiste del día, pudiéramos llamarle así, esto de que se le hayan prohibido, porque que lo diga un cubano acá que diga que yo quiero ir a visitar a mi familia en Cuba y no me gusta la medida, pues está justificable, ¿no? Pero que lo diga él, que el gobierno cubano se atreva a decir que es una violación de los derechos humanos, un derecho que estuvo prohibido en Cuba durante tanto tiempo, es viajar. ¿Qué me cuentas al respecto?
Bueno, violación de los derechos humanos son las que hacen ellos cada día, que prohíben, tiene gente que no lo dejan salir del país porque no les da la gana, lo tienen, ¿cómo se llama? Regulado, los famosos regulados. No dejan al pueblo hacer nada, ningún tipo de negocio, ningún tipo de expresión de libertad, ni de democracia, nada, ni de reunión libre. Las iglesias evangélicas las tienen, ¿cómo se llama?, limitadas también, tienen a gente de la seguridad ahí espiando a toda esa gente. Eso sí son violaciones de derechos humanos.
Oye, no, y luego pone como una de las cosas injustas que esto va a traer, es que mira tú el cinismo de este personaje, que no va a permitir que la familia esté junta. Mira tú qué cosa más cínica esa, ¿no? Cuando tiene hoy a cientos de médicos que no los deja entrar a Cuba sencillamente, o personas que vemos aquí, damos noticias constantemente de que no lo dejan entrar a Cuba para que vean a sus padres o a su madre, a veces que están enfermos en periodo terminal y no le dan el derecho a visitar Cuba, ¿no?
Bueno, mira, hay dos pueblos en el mundo que han sufrido la separación familiar, yo creo, más larga del mundo. Uno es North Korea, el pueblo norcoreano, brother.
Sí, señor.
Y el otro es el pueblo cubano. No ha existido en toda la historia del mundo un pueblo que haya estado separado de su familia por tantos años como el pueblo cubano y el pueblo norcoreano.
Sí, señor.
Que han estado separados hasta por 25 años para poder verse. Entonces, ¿qué viene este personaje, este payaso? Es un payaso. Hablar de derechos humanos cuando no dejan entrar a la gente aquí a los Estados Unidos, a emisarios de ellos, a gente de la seguridad del Estado, lo que vienen aquí a recoger información y van para atrás para después revenderla.
Sí, señor, así mismo es. Pero además, un derecho que se le violó, y aparte del cinismo, estamos recordando aquí el audio de famoso Alarcón cuando le dijo a un estudiante universitario que le preguntó por qué el cubano no puede viajar, incluso no a un país capitalista ni nada, por qué no puedo viajar a un país socialista y regresar y ver un poco. Y él le responde con aquel discurso cínico, porque no tiene otro apelativo, ¿no? De que le dice a un estudiante universitario, a todas estas, ¿no? Le dice, ¿tú te imaginas que todo el mundo, en el mundo, todas las personas quieran viajar? El tráfico aéreo que habría. Es una respuesta infantil y totalmente irrespetuosa, ¿no?
Yo ni chocaría en el aire.
Lo dijo, sí. ¿Te acuerdas, no? ¿Tú te acuerdas? Acabamos de escuchar.
De esa declaración de Ricardo de Alarcón, por supuesto. Mira, Tony, si tú te pones a analizar todas las violaciones de los derechos humanos que tiene el gobierno cubano contra el pueblo cubano, el peor enemigo que tiene el pueblo cubano son los propios cubanos, bro. Los cubanos que están dentro de la isla, no los que están afuera. Eso es lo que siempre ellos quieren hacerle ver al pueblo cubano, que la culpa la tienen los cubanos que estamos fuera. La tiene el gobierno americano, de todos los problemas que hay en Cuba, y siempre le echan la culpa al cocodrilo, como decimos en Cuba. ¿Te acuerdas de
eso? Sí, sí, como no, claro.
Todo el mundo le echa la culpa al cocodrilo. Pero no somos nosotros el cocodrilo. El cocodrilo son ellos, ¿entiendes?
Sí, señor.
Que lo que hacen es reprimir, limitar y de todas las funciones más esenciales al pueblo cubano.
Claro.
¿No hay otro?
Lo más doloroso es que como hasta ahora han tenido el poder de la comunicación, el monopolio de la comunicación, hay una masa muy grande que le cree todo este discurso. Yo creo que hoy en día ya no son tantos, y de hecho yo pienso que es una pequeña minoría, ya eso no se lo traga a nadie, ese discurso, pero les ha funcionado. No cabe duda que les ha funcionado. Lo que a ellos les ha dado la gana de decir, pues lo han dicho. Y lo han dicho con este cinismo, como aquello fue cínico, es decir, que los aviones iban a chocar. También yo pienso que es muy, muy cínico esto de sacar el argumento de que a él lo que le importa como tal, el de los vuelos, no es la economía y no es el billete que le pueden llevar los que vayan a viajar en los vuelos charter, sino sacar el tema de los derechos humanos. Aquí es donde viene la falta de respeto total, ¿no? Él está preocupado por la unión familiar. Cuéntame algo.
No, ¿qué derechos humanos por reunión familiar ni nada? ¿Cuántos miles de cubanos quieren reunirse con familias que están en los Estados Unidos, venir a visitarlo, lo tienen regulado,
sí,
no lo dejan salir?
Sí,
hay
señor.
Miles de gente. Mira, si abren, créeme, decirte, tuviste el cuento ese que Fidel, de Álvarez Guedes, que Fidel llama a Raúl y le dice, oye, ¿y dónde tú estás? Y dice, esto es Nueva York. Y dice, ¿qué tú haces? No, que también yo me piré. Hasta todo el mundo se hubiera ido. Todo el mundo se va de Cuba si le abren las puertas, porque todo el mundo lo que está es loco por irse de ahí.
Así mismo.
Todo es una doble moral. Todo es una doble insignia.
Sí, señor.
¿Y cómo se llama? No hay nada en el mundo que pueda calmar ese dolor que hay en el pueblo cubano. Y así no es la libertad. No hay otra cosa.
Así mismo es, mi hermano. Bien. Amén. Así mismo es. José, muchísimas gracias, mi hermano, por participar. Nada, cuídate mucho por ahí por
Indiana. Bueno, Dios me los bendiga a todos, a mi pueblo cubano. Espero que este sea un año de libertad y que no crean ninguna de las palabras que dicen los payasos estos del gobierno cubano, del Díaz Canel y toda esa gente que están ahí. Que todo eso es una falacia, que los derechos humanos donde más se respetan en el mundo es en este país.
Así mismo es, mi hermano, así mismo es. Gracias, José, gracias una vez más. Y vamos a venir con esto, porque hay un juez cubano, escuchen esto, señores, que está en Perú y ha hecho declaraciones fuertísimas sobre el sistema judicial cubano. Entre otras cosas, los trucos, las mentiras que se cuecen siempre dentro del sistema judicial, en la cual él es partícipe y lo dice acá. Vamos a regresar con eso y muchísimo más aquí en El Revoltillo. Usted no se mueva, que ya estamos de vuelta. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. La dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, se recupera lentamente. Desde el auto en La Habana, la líder de este movimiento femenino, Berta Soler, ofrece un resumen de su más reciente tratamiento médico.
La expresa política Xiomara Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, ingresó en el hospital Miguel Enrique el día 26 de diciembre con un proceso respiratorio, una infección respiratoria, donde estuvo hospitalizada 15 días. Ahí, bueno, realmente tenía derrame de líquido pleural, también tenía mucha falta de aire y las piernas muy inflamadas. Fue tratada, pero también seguida por la vista de los activistas de derechos humanos, damas de blanco y activistas de otras organizaciones, por ejemplo, de la Unión Patriótica de Cuba, al igual que el Movimiento Libertad Democrática por Cuba, quien preside Ángel Moya, y aquí en un Paco, en esta parte de La Habana, Saqueo Bay, tuvimos siempre siguiendo los reportes o los partes que el médico daba todos los días de Xiomara y lo que le ponían a Xiomara, los medicamentos que le suministraban. Y bueno, a los 15 días, el viernes 10, Xiomara concluyó sus 40-48 tratamientos que tenía para la TB, a la cual fue diagnosticada. Xiomara también, lo que le queda, el pulmón izquierdo todavía un poco afectado, con pequeño poco de líquido. En este pulmón, que esto va eliminándose poco a poco, ha salido con un poquito de fiebre que le aparece una o dos veces al día, entre 37.5 y 38 grados Celsius en su cuerpo. Y la falta de aire con la que llegó al hospital casi la eliminó, que muy pocas veces tiene que darle o tomar oxígeno. Xiomara está desnutrida, está deprimida inmunológicamente, con una hemoglobina en 9, donde ahora ya en su casa vamos a tratar de que se recupere.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, admitió el domingo que no ha visto ninguna prueba concreta que el régimen iraní o el general iraní Qasem Soleimani, muerto en una operación estadounidense en Bagdad, planeara atacar 4 embajadas del país norteamericano. Sin embargo, el jefe del Pentágono dijo en una entrevista con el programa televisivo Face the Nation en CBS News estar de acuerdo con el presidente Donald Trump en que es probable que los iraníes fueran a atacar las embajadas porque son el punto más destacado de la presencia estadounidense en un país. Y la oposición nicaragüense desconfía de la reforma electoral anunciada por el gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña explica por qué desde Managua.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, oficializó que este año se discutirá la reforma a la ley electoral.
Esta reforma, habíamos dicho, que es el fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que es el sistema democrático que tenemos en Nicaragua.
Los diputados sandinistas dejaron claro que en la discusión de la reforma electoral no será incluida la oposición, la que no ha logrado consolidarse y que está organizada en dos bloques, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está integrada por diversas organizaciones sociales del país. Hasta la fecha, ninguna de las dos entidades ha logrado acercamientos significativos con los partidos políticos, por lo que el diputado sandinista Wilfredo Navarro descartó que sean tomados en cuenta para el debate de reforma.
Y no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elección, porque hay un montón de grupos que ahora andan ahí medio enredados.
La decisión de los parlamentarios ha sido fuertemente criticada por la oposición. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, señaló:
no podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, que siempre ha incumplido y lo que quiere es simplemente hacer reformas cosméticas para que internacionalmente aparezca como reformador.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Concle, afirmó al diario La Prensa de Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega no les ha informado de que se iniciarán en Nicaragua las negociaciones sobre la reforma electoral y tampoco se le ha solicitado al organismo su colaboración en el proceso de consulta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Seguimos con El Revoltillo.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y este segmento, El Falleciente, siempre traemos una figura que lamentablemente ya no está con nosotros. Hoy vamos a hablar de Maurice Ernest Gibbs. Douglas nació el 22 de diciembre del año 49 en Miami Beach, aquí en Florida, y dejó de existir un día como hoy del año 2003. Músico, cantante, compositor, productor, productor musical británico, británico, pero nació aquí en Florida. No, nació en Inglaterra. Murió aquí en Florida. Murió aquí en Miami Beach. Ah, mira tú. Alcanzó la fama como miembro de un grupo que lo integraban otros dos de sus hermanos. La mayoría de los álbumes de este grupo incluían al menos una o dos de sus composiciones. Un día como hoy pasó a la eternidad Maurice Gibb, uno de los Bee Gees.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't say, oh no, that the joke was on me. Oh no.
Ahí está. Grande de los grandes, ¿verdad? Qué maravilla. Señores, hay una noticia calientica todavía. Cuando la recibimos hoy, apenas llevaba casi dos horas nada más de publicada, el periódico ABC encontró y le hizo una entrevista, escuchen esto, a un juez cubano que ha hecho unas declaraciones fuertísimas. Él está actualmente, para poner un poco esto en contexto, él está en Perú en estos momentos, pasando un curso de superación, supuestamente, perdón, fue a Perú, ahora esta entrevista se la hace en España, en Madrid, pero él piensa regresar a Cuba. Él se llama Abel González Jiménez. Dice que no duda en afirmar que el obstáculo principal para que se produzcan cambios en Cuba es el miedo. Él como juez, ¿ok? Dice que él era expresidente, para ubicarlo un poquito también, quién es este personaje, Edel González Jiménez, es expresidente del Poder Judicial Provincial de Cuba y de la Reserva Especial para la Dirección de Tribunales Supremos de Cuba. Como ya dije, está ampliando hoy en día su formación en Perú y realiza una investigación sobre la eficacia del sistema judicial en Cuba. Las declaraciones que este hombre hace son fuertísimas. Dice, por experiencia personal pude conocer que cuando entraba a fondo en materia probatoria para determinar la culpabilidad de conductas antisociales, en muchas ocasiones se falsificaba o adulteraba la información. ¿Okay? Él está apostando por un cambio en el sistema judicial cubano. Fíjense ustedes, él dice que se puede hacer si todos los jueces y los abogados de Cuba colaboran y se llenan un poco de valentía. El periodista de la BBC le pregunta, un ejemplo de esa falsificación de información es el caso del disidente José Daniel Ferrer, que fue detenido el 1 de octubre y al que se le acusa de un presunto delito de secuestro y lesiones apoyado en pruebas falsas, según testigo de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, defensores de los prisioneros. Y el juez le dice, mira, yo pude acceder a todas las pruebas de José Daniel Ferrer y verdaderamente es un reto grande para el Tribunal de Cuba. Si es capaz de mostrarse independiente a la hora de valorar las pruebas que presenta la acusación frente a las que él, Ferrer, tiene a su favor. Si lo hace así, Ferrer tiene altas posibilidades de salir absuelto. Pero el periodista le dice, bueno, pero de momento Ferrer no cuenta ni siquiera con un abogado. Y entonces el juez le dice, bueno, no tiene abogado porque él no ha querido. Le dice, existen bufetes colectivos, Lo que sucede es, y aquí está el tema interesante, me empieza a parecer interesante las declaraciones de este hombre. Dice, lo que sucede es que la disidencia y los opositores en Cuba creen que el cuerpo de abogados en la isla está subordinado a los intereses del Partido Comunista y a los de la seguridad del Estado. Y que cualquier ejercicio de defensa de un abogado lo que va a hacer es culpabilizarlo aún más. Cosa que mucha verdad, ¿no? Por supuesto. Los disidentes deben apartarse de ese pensamiento, sugiere él, porque existen muchos abogados profesionales que no están subordinados, aunque constituye un reto ejercer con toda libertad. Y entonces el periodista le pregunta, le dice, pero hay justicia independiente en Cuba. Acuérdense que esto es un juez que va a regresar a Cuba, está en España ahora, pero él piensa y quiere regresar a Cuba a seguir ejerciendo su papel, ¿no?, de jurista en este caso, ¿no? Y dice, y de participar en el sistema jurídico de Cuba, seguir participando. El periodista le dice, ¿tú crees que hay justicia independiente en Cuba? Dice, bueno, hay una justicia independiente para muchas cosas, sobre todo en materia de delitos comunes. Ya cuando el caso adquiere una relevancia política, como es el caso de José Daniel Ferrer, no se interfiere tal vez de manera directa sobre la justicia. Pero el propio miedo que tienen los miembros de ella, abogados, fiscales, jueces, a quien una decisión sea favorable, a que una decisión sea favorable hacia un disidente o hacia un opositor, priva de toda capacidad de racionalidad y de todo ejercicio de competencia que pueda tener la persona que debe tomar la decisión. En otras palabras, él está diciendo literalmente que hay mucha parcialidad en Cuba, que él no está de acuerdo, pero la acusa que existe, ¿okay?, en el sistema judicial cubano. Está hablando entonces, le dice el periodista, de autocensura de la propia justicia por miedo a molestar al poder. Y entonces le dice, sí, de eso es lo que estoy hablando. Lo que actualmente está impactando más en la población en Cuba es la autocensura que los cubanos nos imponemos. Preferimos la comodidad, el no tener ningún tipo de conflicto con los agentes de la seguridad del Estado o con los agentes del partido, que propiciar una justicia que debe producirse por los cauces normales. Luego, periodista le dice, realmente le preocupa al régimen cubano su imagen a nivel internacional. Cada acusación que recibe es desmentida y asegura que no hay presos políticos en Cuba. Enséñame la lista, decía Raúl. Cuando diversas organizaciones no gubernamentales recogen 126 presos políticos. Y le pregunto entonces, ¿usted también cree que no hay presos políticos en su país? Y él, que participó del sistema judicial, participa del sistema judicial cubano, dice, bueno, según el gobierno, no hay presos políticos. Ciertamente, toda aquella persona que es encarcelada, reprimida, perseguida porque tenga un pensamiento político, aunque el delito que se le tipifique no sea propiamente político, sino común, como desacato, resistencia, desobediencia o delito de lesiones que se pueda establecer, como es el caso de José Daniel Ferrer, no podemos ser tontos. Evidentemente obedece a unas posiciones políticas de enfrentamiento.
Dame la lista, dame la lista.
Claro. Dice que no, pero sí. Dice que en muchos casos las actuaciones de la policía están de más, porque manifestarse es un derecho cívico de cualquier persona en el mundo. Y en Cuba ese derecho cívico no se respeta. Pero, le pregunta el periodista de vuelta, le dice, pero los agentes de seguridad y de la policía que hostigan a la oposición con constantes allanamientos y detenciones arbitrarias obedecen órdenes que vienen de mucho más arriba. Aquí viene otro dato interesantísimo, ¿no? El tipo le dice, las órdenes vienen de arriba, pero... Ahora este hombre pone una cosa, acotación aquí, dice, yo diría que hay directrices nacionales en materia de enfrentamiento a la disidencia de la oposición cubana, pero también soy del criterio que hay muchas iniciativas locales, o sea, más abajo, que desembocan en el enfrentamiento. No solo la culpa está arriba a la hora de trazar directrices para evitar que fructifique alguna organización que abiertamente cuestione al gobierno. Hay muchos oficiales de la seguridad del Estado que a nivel local actúan para recibir halagos. Dice, nadie los manda de arriba. Esa orden no viene de Raúl Castro ni de ningún otro tipo. Es como una inercia, ¿no? Entonces ese tipo que está abajo, lo único que hace es reprimir al pueblo a su conveniencia, supuestamente, para ver si le ponen una medallita o por lo menos lo halagan y no le complican la existencia. Eso es lo que está planteando acá, más o menos, este jurista. Dice, en la rendición de cuentas, ahora dice una cosa que pasó en el año 2017, dice, en la rendición de cuentas de los tribunales de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el año 2017, dice que tuvieron una reunión con el secretario del Consejo de Estado, que en ese tiempo se llama Homero Acosta, que era secretario de Raúl Castro en esa época, del presidente de la República en el 2017. Era Díaz-Canel ya. Sí. Era secretario del presidente de la República. Este Homero Acosta, que hoy es secretario de la Asamblea Nacional, dijo, odió a todos los jueces, tuvo una reunión con los jueces, y le dijo, le dio ciertas orientaciones, supuestamente de arriba, ¿no? De la cúpula de arriba, de parte de Raúl Castro, orientaciones que venían de Raúl Castro, de que no, escuchen lo que le dice, Raúl Castro le mandó a que le dijera ello a los jueces, no deben tener miedo, no deben temer ni ser influenciados por el Ministerio del Interior, ¿ok? Le dijo a los jueces que no debían de tenerle miedo al Ministerio del Interior, ni por cualquier agente externo en materia de justicia. Pero dice él que el problema es que la autocensura que tenemos los cubanos por ese miedo que gravita por encima de nuestras cabezas y que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, nos ha impedido que seamos todos los eficaces y exigentes para que en Cuba haya justicia en materia de derechos humanos. La cosa se calienta con este hombre, que ya vamos a ver seguro en las noticias hoy en día, avalancha, porque esto está calientico. Dice que, le pregunta el periodista, ¿usted ve en el gobierno cubano disposición para mejorar la situación en materia de derechos humanos? Y entonces le dice, bueno, estamos llamados a que eso ocurra, a que eso pase, pero la seguridad de Estado y los órganos de inteligencia de Cuba van por otro camino. No quieren que eso pase. No están de acuerdo con mejorar para nada las condiciones para que existan los derechos humanos en Cuba. Lo que domina a Cuba, le hace una pregunta el periodista, le dice, lo que domina a Cuba hoy se puede decir que es la cultura del terror. Y él le dice, hay miedo, hay muchísimo miedo a tomar cualquier tipo de decisión. Está hablando de los jueces, ¿ok? Que vaya en contra de los intereses del Partido de la Seguridad del Estado, que son los que respaldan esa voluntad política del Partido Comunista. Eso frena todas las capacidades personales, profesionales y humanas para darle al ciudadano más libertades y más derechos. También dice que es cierto que en Cuba hay mucho miedo a transparentar este tipo de temas, algo que añoramos infinidad de abogados, fiscales y jueces con los que he compartido labores durante 17 años. Este tipo de cosas se encuentran paralizadas hasta que alguien dé el paso, el primer paso es el que tienen que dar. Mientras tanto, seguiremos en el subdesarrollo en materia de derechos humanos. La entrevista es larguísima, él dice que, pero me parece muy interesante, que de cierta forma hay como una conspiración entre personas de Departamento de Justicia que por lo menos ven la labor de los jueces y de los abogados y de todos los que se dedican a rellenar por lo menos o a cumplimentar un sistema de justicia en un país, de que existe en Cuba o que no existe en Cuba las condiciones para un debido proceso. Y ellos conspiran un poco, lo que está tratando de decir aquí un poco, que ellos conspiran, de cierta forma comentan entre ellos las injusticias del sistema cubano. Le dice el periodista después, le dice, usted está dando un paso adelante exponiendo este problema de manera pública y ante medios internacionales. ¿Cuál es su siguiente paso a su hoja de ruta? Como diciendo, ¿tú piensas regresar a Cuba con estas declaraciones? Y entonces le dice, bueno, no ha sido mi objetivo abandonar el país, le va directo, tengo muchos intereses en Cuba, es la patria donde nací, donde me hice profesional y un ser humano también, donde cometí errores, pero también aprendí mucho. Mi intención es volver al sector de la justicia, de ser posible al sector judicial en Cuba para cumplir con los objetivos que me planteé como profesional. Yo no quiero vivir fuera de Cuba, ni desarrollar ningún tipo de actividad disidente u opositora, porque soy de los convencidos de que hoy están creadas las condiciones para que en Cuba se den pasos mucho más acelerados de cómo se están dando en materia de derechos humanos. Tiene que ser además un proceso interno, porque los cubanos nunca vamos a permitir que venga nadie de afuera a imponernos qué es lo que debemos hacer en materia de derechos humanos. ¿A qué tipo le dice? Existe esa persona, y ahora lo voy a decir, ¿quién dice él que es esa persona que puede cambiar las cosas? Tenemos una llamada desde Cuba, así que adelante, ¿quién nos habla y de dónde?
Oye, buenos días, Tony, es Leonid Carbonell desde Baraguasi, Ávila.
Leonid, gracias, mi hermano, por conectarte hoy con nosotros, muchísimas gracias, desde Ciudad de Ávila.
Un abrazo, saludo ahí a todo el equipo de Revoltillo y para todos los trabajadores de la emisora Radio Martí y para todos los hermanos que están escuchando en este momento. Oye, mira, Tony, estás hablando, la entrevista esa está especial, está todo lo que estás hablando y comentando ahí es así. Yo no sé si fue escrito o es una entrevista que algún video, algo eso, pues sería bueno que se publicara después o se divulgara más. Pero quiero decirte que yo estaba escuchando atentamente ahí el programa y escuchando todo lo que estabas diciendo. Y yo reflexionaba y te digo, si se pusiera todos los recursos, esos que ellos despilfarran, en vigilarnos, en controlarnos, en inventar no sé cuántos operativos y cosas para destruir a las personas aquí en Cuba, si todo eso se pusiera en función de resolver los problemas aquí que tenemos los cubanos, los más básicos, los apremiantes, los que no tienen que ver con ningún embargo, que no tienen que ver con ningún bloqueo, que no tienen que ver con nada de eso, en producir más frijoles, más maíz, más arroz, más cosas aquí internamente en el país, yo creo que sería muy bueno para el pueblo de Cuba. Y si la revolución, como dicen, es tan humana y tan buena, y el comunismo y el socialismo dicen que es tan bueno y es el mejor sistema del mundo según ellos, yo pienso que si eso fuera así, ellos adoptarían la posición de reprimir menos, de gastar menos recursos en tanta represión y en tanta
vigilancia.
Serían más bienes para la población.
Leonid, eso es asumiendo, fíjate, aquí es donde viene siempre el cuestionamiento, eso es asumiendo que el objetivo número uno del gobierno sea el bienestar del pueblo, pero yo discrepo muchísimo de que ese sea lo, por eso la gente dice, ha sido un fracaso para nosotros. Ellos han estado en la misión número uno del régimen cubano, no es el bienestar del pueblo, nunca lo ha sido ellos mantenerse en el poder, postergarse ellos en el poder, por eso lo ven como un logro. Dice, aquí hemos estado,
claro,
a costa del sufrimiento, no, que no importa a nosotros, no nos han podido sacar, claro, de aquí del poder.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, y ya te digo, la entrevista está muy buena, los comentarios que estabas haciendo muy buenos, pues tú sabes por qué, porque yo lo he vivido en carne propia, mi familia lo ha vivido en carne propia, mis hermanos aquí de Cuba, los que estamos en la oposición y que somos opositores abiertamente, y que la seguridad y el partido y el gobierno, todos lo saben, que somos opositores y que les vamos a seguir haciendo la lucha, pues sabemos bien cuánto de verdad está en todo lo que tú estás ahí explicando, sí, por toda la maquinaria diabólica que han aplicado con nuestra familia y por todas las necesidades y el hambre y la miseria que estamos pasando aquí. Y entonces yo te digo que me gustó mucho el comentario que hiciste ahí, todo lo que explicaste sobre la entrevista y demás, y bueno, quise interrumpir el programa, vaya, no, saludarlo, no. Y estar un momentito aquí con ustedes y confirmar desde mi parte, que soy el que uno de los que lo ha vivido aquí, que todos lo hemos sufrido de una forma u otra, pero que yo lo estoy sufriendo incluso ahora en estos momentos, claro, confirmarte de que eso que se está explicando ahí es la realidad y que no existe un marco jurídico que proteja los derechos de la población aquí ni nada por el estilo. Que hay, lo que hay es una dinastía dictando reglas y leyes y cosas que lo que hacen es reprimir más al pueblo. Oye, hermano, te agradezco mucho a ti, a la producción del programa, por darme la oportunidad una vez más de estar aquí con ustedes y de poder debatir y de poder también conversar de todos estos temas con ustedes ahí. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Leonid, y no, a ti te doy siempre muy agradecido porque eres el feedback número uno de lo más importante, que es lo que está pasando en el Inside de Cuba. En la parte de aquí tenemos una noción de lo que puede ser, pero tú tienes la realidad en tu mano. Escúchalo. la música que te pone Viñoli. Óyeme, mira, este hombre, porque me preguntaste, este hombre, Edel González Jiménez, en una entrevista calientiga, como estoy diciendo, que acaba de publicar ABC, el periódico, tiene, este tipo fue presidente del Poder Judicial Provincial de Cuba y de la Reserva Especial para la Dirección de Tribunal Supremo de Cuba. Este tipo, claro, que se diga que en Cuba se violan los derechos judiciales, vamos a llamarle así, de los ciudadanos, cuando uno lo dice, te enseguida te acusan de que eres un miembro de la CIA, de que estás pagado y de que eres un disidente, sencillamente. Pero cuando lo dice una persona que está dentro de ese sistema judicial, dice, yo he estado aquí adentro, en el monstruo, como tanto tratan de apuntar de este lado, y le conozco de verdad cómo son sus funcionamientos, entonces aquí no se está jugando. Lo interesante que dice este hombre es que dentro de ese sistema judicial hay muchos, muchos juristas, muchos profesionales de la justicia que están conspirando de cierta forma, o por lo menos que están de acuerdo en que Cuba tiene que haber un cambio desde el punto de vista jurídico, que se están cometiendo injusticias con todas las personas, sobre todo cuando viene con un caso más o menos parecido a que aparenta un caso político, y enseguida se le inventan, incluso lo dice en la entrevista también, que se le inventan cargos que no están. Lo dice él, que él lo hizo, confiesa él que él lo hizo, porque lo obligan de cierta forma, el sistema judicial te obliga a que tú lo hagas. A mí me parece muy interesante lo que este hombre está planteando. Dice, le preguntan, que lo dejé aquí un poco a media, antes que entrara Leonid, que le pregunta si existe una persona que pueda hacer los cambios. Él dice una cosa aquí, dice, yo diría que sí, que esa persona existe. Al propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lo señala ahí como presidente, por muchas críticas que reciba, dijo, todavía está influenciado por el pasado y se subordina a los intereses del partido. Cuando yo le conocí, no le gustaba el tema de la violación de los derechos humanos. Dice, cuando él lo conoció a Díaz-Canel y le habló del tema que Díaz-Canel le dijo hace muchos años, dice que lo conoció atrás, y era partidario de que en algunos temas había que liberar a los cubanos, como en materia económica, desde el punto de vista de emprendimiento que permitiera desarrollar la economía familiar, etcétera, o también la regional o incluso nacional, como un elemento complementario de la empresa estatal. O sea, él dice que Díaz-Canel le habló de que estaba a favor de que hubiesen cambios. También de que hubiese un cambio, le habló de que se estaban violando derechos humanos en Cuba. Claro, por supuesto, Díaz-Canel no es más que un peón que está, que cada vez que lo veo al lado del mismo Raúl Castro, lo único que él respiro, como si uno fuera un perro que pudiera olfatear el miedo, lo único que yo le olfateo es que está, para no decir una mala palabra, está temblando del terror al lado de esos personajes que tiene ahí, porque sabe que en cualquier momento le sacan una chaveta y saben para qué lo tienen ahí. Es un títere y eso es lo que está haciendo. Se nos fue el tiempo, señores, se nos fue esta hora. Mañana vamos a regresar con más. Escuchen esto. Esto pasó el año 1974, nació esta bella cantante británica, Melanie Chisholm. Nacida como Melanie C, integrante del desaparecido grupo de pop de Spice Girls, que disfruta de un gran éxito en los años 90 con el tema de Wannabe. Más de 5 millones de discos vendidos, señores. Un monstruo. Mañana regresamos con más acá en El Rebotillo. Muchísimas gracias por la conexión. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. Gracias. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say the same. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover.